Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio, espacio con gestoras de fondos en este programa. Esta tarde vamos a centrarnos en los ETFs de la mano de una gestora de activos especializada en ellos, en fondos cotizados, en estos productos intermedios entre fondos tradicionales y acciones. Y vamos, aunque no solo en este tipo de productos, y vamos a centrarnos en ellos de la mano de Macarena Velasco, ETF Senior Sales Manager para Iberia y Latinoamérica en Invesco. ¿Qué tal, Macarena? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muchísimas gracias.
Bueno, ¿hasta qué punto diría que el momento de los ETFs ahora mismo, que están viviendo los ETFs en Europa, es un momento clave, es un momento determinante, ¿no? Porque venimos o estamos hablando de un contexto en el que venimos de firmar muy buenos datos de la inversión, del flujo de capital que han alcanzado en el último trimestre, en el tercero del ejercicio, ¿no?
Eso es. Si te digo la verdad, yo más que referirme hacia un punto, un momento en el tiempo, incluso este último trimestre, que es verdad que ha sido excepcional, te diría que es que cada trimestre que vemos es más excepcional que el anterior y esto se lleva sucediendo durante los últimos años. Estaba intentando mirar datos y creo que durante 29, 30 meses consecutivos nunca ha habido salidas de ETFs netas. Esto, bueno, pues al final lo que nos dice es que son instrumentos que, por sus características, al final cada vez son más esenciales en las carteras de los inversores y estamos viendo que van cobrando más y más protagonismo.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿A qué achacan ustedes este interés, ¿no? Porque, bueno, si comparamos cifras, todavía estamos a años luz de por ejemplo, lo que mueven los ETFs en Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, estamos a años luz. Tendrás cifras por ahí. En Estados Unidos hay 10 trillion, es decir, 10 billones en ETFs. En Europa creo que llegábamos a 2.2, 2.3 a finales del trimestre, ¿no? Como cerró el tercer trimestre, es decir, que todavía una cuarta parte de lo que hay. Pero están creciendo tanto en los dos lados del Atlántico. Y si me preguntas por qué, yo te diría que al final, en lugar de comprar una acción, si compras un ETF, automáticamente diversificas. Entonces, el tema de la diversificación para los clientes que tradicionalmente han comprado acciones en directo es algo importante. Y para los clientes que no compraban en directo, pero compraban fondos, otras características que son importantes, que también las dan los ETFs, es el tema de la transparencia, la liquidez y sobre todo el bajo coste. Entonces, cuando mezclas todo eso, un ETF que te da esa facilidad, esos bajos costes y esa agilidad en tu trading diario o en tu cartera más estructural, pues al final es deseable para todos, retail, institucional, para todo el mundo.
Vamos a concretar un poquito más para que el oyente se quede con esa idea clara, ¿no? De las cifras que se están moviendo ahora mismo en Europa, de la captación que estamos hablando en el tercer trimestre del global de este 2024, que está siendo bastante positivo para determinados activos, sobre todo para la bolsa, para la renta variable. Y luego le pregunto por qué tipo de ETF son los que más interés están acaparando entre el inversor europeo.
Sí, es buena pregunta porque las dinámicas van cambiando con los años. Es verdad que antiguamente los ETFs se asociaban solo a renta variable, en Europa también. Llegaron aquí, eran sobre todo para renta variable, en principio renta variable americana, europea. Luego vinieron los ETFs temáticos, vinieron los ETFs de materias primas, se pusieron también, bueno, sobre la mesa toda la parte de invertir en sostenibilidad a través de ETFs. Recientemente hemos visto muchísimos flujos hacia estrategias de renta fija con ETFs. Esto despegó mucho en 2020 con el COVID y ahora estamos viendo pues el boom también de los ETFs de criptomonedas, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? Que al final sí que sigue siendo un instrumento donde la gente lo utiliza más para ETF, para renta variable, pero renta fija, materias primas, criptomonedas, que son activos que se utilizan más a través de este tipo de estrategias.
¿Qué cifras tienen ustedes de activos bajo gestión en ETFs de renta variable y cuántos en ETFs de renta fija? Me refiero ya a solo a Invesco como gestora.
Sí, Invesco como gestora somos una gestora global. ¿Qué quiero decir con global? Estamos presentes en todo el mundo, entonces tenemos ETFs domiciliados en Estados Unidos y domiciliados en EMEA, los UCITS, los que son como aptos para el inversor europeo, ¿no? Sí. En total tenemos casi 800.000 millones de activos bajo gestión en 400 estrategias, de los cuales en EMEA, UCITS, tenemos 110.000 millones actualmente. de los cuales diría que la mayor parte es renta variable, donde somos muy, muy, muy fuertes en, es renta variable americana, que ahí te diría que Invesco es el mejor proveedor en este momento. En materias primas también somos muy fuertes y renta fija es una de las partes que estamos haciendo crecer y que ya representa prácticamente como el 10% de nuestros activos.
¿Hasta qué punto esa demanda de ETFs que estamos mencionando, sobre todo ETFs de bolsa en Estados Unidos, impulsa o está impulsando a los propios índices estadounidenses y, por tanto, distorsionando un tanto el comportamiento real de los mercados, ¿no? De los mercados estadounidenses? Porque es un tema que esto se retroalimenta como una bola de nieve, ¿no?
Es que es buena pregunta, pero fíjate que yo lo veo al revés. Cuando pensamos en que los ETFs pueden distorsionar los mercados, esto, por ejemplo, voy a dar dos pasos para atrás. Esto es una conversación que se tenía mucho con los ETFs de renta fija, ¿vale? No de renta variable americana, antes del 2020, antes de la pandemia. Sí. ¿Y qué pasó en marzo? En marzo de 2020, lo que vimos, yo por entonces no estaba en el mundo de los ETFs, estaba en el mundo de los bonos en directo y estaba en una mesa de renta fija. Y no éramos capaces de dar precios al inversor final, es decir, no había mercado. Y en un momento de liquidez donde tú no puedes dar precios en bonos, que debería ser de los activos más seguros, pues al final es un momento muy crítico de mercado. Y en cambio los ETFs de renta fija de bonos estuvieron dando liquidez, estuvieron dando precio durante todas las sesiones de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido mucho miedo a que los ETFs podían, pues, un poco minar la liquidez de determinados mercados, y yo creo que es al revés. Yo creo que gracias a que tienen dos capas de liquidez nos permiten tener mercados mucho más eficientes, que el mercado tenga más información y que se pueda operar. Y volviendo a renta variable americana, que era un poco tu pregunta inicial, creo que cuanto más gente tenga capacidad para operar en renta variable americana, ya sea a través de acciones en directo, ya sea a través de fondos, ya sea a través de ETFs, significa que ese mercado va a ser todavía más eficiente y que los precios adecuados van a estar mucho antes disponibles para el inversor, y esa información, ¿no?, deberíamos tenerla todas más inmediatamente, por decirlo de alguna manera. Es decir, que para mí el ETF da eficiencia y liquidez al mercado y no la resta.
Ya que ha tocado el tema de la renta fija, no sé si les está sorprendiendo ese dinamismo del segmento concreto de ETFs de renta fija, ¿no? Porque al final este año la renta fija no se está comportando en buena medida como algunos actores esperaban, ¿no? Si con respecto a las expectativas que tenían en enero, cuando se preguntaba sobre expectativas para todo el ejercicio, pues al final determinados segmentos del activo renta fija han decepcionado, ¿no? Eso es una realidad. No sé si les sorprende, pues este empuje, este interés que está cobrando, al menos aquí en Europa, que es algo más reciente, el tema de los ETFs de renta fija.
Sí, yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado, hemos tenido tipos negativos en Europa durante muchos años. Por fin llegan tipos positivos y todos queremos estar, o que una parte de nuestra cartera esté en esos tipos positivos en renta fija, ¿no? Si te están dando un 3-4%. Instrumentos que se supone que tienen muy bajo riesgo, pues los quieres en tu cartera. Ahora bien, la renta fija tiene muchas peculiaridades, tiene muchos tecnicismos, hay que entenderla también. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es el segundo tema que quizá ha funcionado peor? La gestión de la duración. ¿Cómo han gestionado en general todos los fondos la duración, o los que hemos invertido en renta fija? Pensábamos que, oye, pues ya tengo el 4%, me garantizo un 4%. No, la renta fija es todo menos fija. Eso vamos a dejarlo ahí. Entonces, es verdad que tiene una seguridad mayor respecto al equity, ¿vale?, por la escala de subordinación, pero tenemos que saber que la gestión de la duración nos puede penalizar, y es lo que ha pasado. Al final había un pronóstico de bajada de tipos mucho más agresivo del que se ha cumplido. Y entonces las apuestas que había en renta fija, pues bueno, pues no han sido acordes a lo que luego han hecho los bancos centrales, y esto ha penalizado a muchos inversores por el camino. ¿Es una mala inversión? No es una mala inversión. Para mí es un tema de que hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia, esto es un trade a largo plazo, las carteras tienen que estar diversificadas y hay que tener, pues bueno, pues quizá un poco de esa sensibilidad sobre qué renta fija quiero tener en la cartera, qué duración quiero tener en la cartera. Entonces, bueno, aquí sí que, bueno, pues podemos ayudar, o los gestores pueden ayudar a un poco tomar ese tipo de decisiones.
¿Qué tipo concreto de activos de renta fija están siendo los más demandados a través de ETFs, por la experiencia que, o por lo que palpan ustedes entre los inversores europeos?
Si miramos a los flujos, por ejemplo, lo que hemos visto en Europa es que el año empezó con muchos flujos hacia renta fija gubernamental, es decir, bonos de gobierno europeos, Y a partir de verano hubo un poco más un cambio, es decir, los spreads, los diferenciales entre los bonos y el crédito se fueron estrechando y hay más apetito ahora mismo por el crédito, sobre todo investment grade, que por los bonos de gobierno. Pero bueno, estas dos categorías serían las más demandadas, bonos de gobierno europeos, bonos corporativos investment grade. También es verdad que estamos viendo que al final, con una situación económica bastante sólida, con unos datos que están saliendo que en verdad son muy buenos y con unos bancos centrales que te están apoyando, también vemos pues que la gente está muy cómoda en estrategias de high yield, en deuda subordinada. Entonces, todas estas estrategias la verdad que están teniendo mucho sentido y lo estamos viendo en los flujos. Quizá las que menos, pues bonos de inflación ya no tienen mucho, no tienen mucho interés, bonos emergentes lo han hecho muy bien, pero quizá hemos visto menos flujos. O bonos chinos, por ejemplo, era una de las cosas, digamos, de moda hace como unos años, cuando allá había tipos de interés y aquí no, y ahora es al revés, ¿no? Ahora ya que tenemos tipos altos o más altos de lo que había habido en años anteriores en Estados Unidos y en Europa, pues hay más demanda en este lado.
Como gestora de activos, ustedes en Invesco, ¿qué parte mueve la gestora en fondos de inversión, digamos, tradicionales, y qué parte en ETFs?
Pues actualmente tenemos 1.8 trillion, que son 1.8 billones, ¿no? En traducción al español, en activos en total en la gestora. Entonces, un billón como tal son fondos de gestión activa y casi 800.000 millones son ETFs. Es verdad que hace años la proporción era más diferenciada, había mucho menos volumen en ETFs, pero los instrumentos ETFs están creciendo a muchísima más velocidad que los fondos de inversión. Entonces ahí sí que estamos viendo que se están igualando las dos categorías.
¿Y hacia dónde se camina? ¿El futuro de la industria de los fondos aquí en Europa pasa por integrar de alguna manera estos dos mundos diferenciados que tenemos ahora mismo? Productos de gestión activa por un lado, los fondos tradicionales, y ETFs pasivos por otro.
Pues yo creo que, es decir, el futuro es tener todas las herramientas posibles para poder tomar las mejores decisiones. Entonces necesitamos fondos activos con gestores activos que nos den alfa en los mercados donde se puede extraer ese alfa. Necesitamos ETFs para que nos den acceso a todas las categorías y mercados donde puedan darnos acceso de manera líquida y rápida. Necesitamos mercados privados que, aunque sean más ilíquidos, nos van a diversificar la cartera. Entonces yo creo que una combinación de todas las estrategias es lo que tenemos que tener a futuro. Entonces sí que es verdad que como los ETFs pues al final son más baratos, está habiendo un ajuste quizá de los precios que se les cobran en los fondos a los inversores, que no es malo. Es decir, al final es ofrecer estrategias pues más eficientes.
Tendemos a pensar en estas dos categorías que hace un instante yo mencionaba. Por un lado, fondos tradicionales, gestión activa, por otro lado, ETFs pasivos. Pero de un tiempo a esta parte estamos escuchando hablar mucho de estrategias de gestión activa dentro de los ETFs. ¿Piensa que ese tipo de estrategias van a ir ganando relevancia, van a ir ganando peso?
Pues también es interesante esta pregunta porque creo que hay que diferenciar dos temas. En primer lugar, hemos dicho que el mercado más grande para ETFs, en general para inversiones, es Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ventaja fiscal a favor de los ETFs. ¿Esto qué significa? Que si un vehículo tiene una carcasa de ETFs, va a ser más eficiente fiscalmente que un fondo. Entonces, en Estados Unidos tiene todo el sentido del mundo que se ofrezcan los fondos con una carcasa de ETFs. Cuando vemos Europa, no es lo mismo. En Europa, en España es una situación muy particular porque los ETFs tienen una desventaja fiscal, pero es el único sitio del mundo. En el resto de Europa tienen el mismo tratamiento que un fondo de inversión. Entonces vamos a mirarlo a nivel europeo. A nivel europeo no tiene tanto sentido, pero es verdad que también están creciendo. Y ahí quizá iríamos al segundo tema. ¿Por qué están creciendo tanto los fondos activos? Desde nuestro punto de vista, lo que hemos visto es que los ETFs son de entre las categorías de fondos los que más están creciendo y a velocidades muy rápidas, mientras que el mundo de los fondos de inversión activos se está desacelerando. ¿Esto qué está haciendo? Que las casas que solo tenían hasta ahora fondos de gestión activa han dicho, oye, yo necesito también tener ETFs, yo quiero formar parte de este crecimiento, ¿cómo lo hago si no tengo una expertise en ETFs pasivos? ¿Yo en qué soy bueno? Yo soy bueno en gestión activa. Bueno, pues voy a hacer una estrategia en ETFs con lo que yo soy bueno. Entonces están viniendo muchos players, vamos, muchos gestores al mercado que no tenían ETFs y que los están construyendo para poder ser parte de este crecimiento, que es bueno, como yo digo, más herramientas en el mercado. Ahora bien, nosotros tenemos ETFs activos desde hace tiempo y la mayor parte de la demanda no viene de los ETFs activos, viene de los ETFs pasivos. Entonces están ahí, todavía son en torno al 1 o 2% del mercado. Seguramente, es decir, como digo, son muy buenos, muchas veces baten a los índices de manera consistente, pero todavía vemos que es una parte residual. ¿Pero tiene sentido de ser? En Estados Unidos sí, en Europa menos. Pero creo que hay muchos intereses para que los inversores los compren.
Una cosa por rematar, que estamos ya prácticamente sin tiempo. Hemos hablado de flujos, de dónde hay más interés ahora mismo por parte de los inversores para invertir en ETFs, en qué tipo de ETFs, pero de la gama de la gama que tienen ustedes de ETFs en Invesco, ahora mismo, ¿qué es lo que más éxito está teniendo? Porque tienen uno muy conocido, un histórico de oro, ¿no? Y el oro este año pues ha sido uno de los grandes activos estrella, está siendo.
Es cierto, llevan 30%+ en el año, ¿no? Pues sí, somos la gestora con el ETF de oro por excelencia, por decirlo, es el más grande de Europa, el más barato, es muy, muy sencillo y es apto para todos los inversores que quieran acceder a él. Y efectivamente es uno de los ETFs donde estamos viendo más interés este año, pero añadiría los ETFs de renta variable, sobre todo americana. Cuando un inversor quiere acceder a renta variable americana, lo primero que piensa es un ETF y ahí es donde estamos viendo gran parte de los flujos. S&P 500, Nasdaq, S&P 600 para el small cap, es uno de los flujos que estamos viendo recientemente. Sí. Y luego, como me decías antes, en renta fija, pues cada vez vemos más inversores jugar sus estrategias de renta fija a través de ETFs. Ya sea, bueno, no sé si has visto este año, pero han salido muchos formatos de fondos objetivo a través de ETFs. Es decir, cómo puedo invertir a 2028, 2029, fijar mi rentabilidad como si fuese un bono, pero comprándome un ETF. Entonces eso ha sido un poco pues la revolución en renta fija este año, donde también estamos viendo mucha demanda.
Pues con ello nos quedamos. Macarena Velasco, ETF Senior Sales Manager para Iberia y Latinoamérica en Invesco. Ha sido un placer que nos haya acompañado. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío, y Capital Radio.
Mercado Abierto.